¿Alguna vez has pensado que la fidelidad de Dios es anulada por el sufrimiento? Con nosotras, Paulina Torres.
En todo esto puedo ver cómo Dios es fiel en permitir decepciones, aflicciones, dolor, para que yo pueda correr a Él y ver que Él es suficiente para cualquier circunstancia en mi vida.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy de Moss Wolgamuth en la voz de Patricia de Saladín. La lectura para hoy en el reto Mujer Verdadera 365 es Hechos capítulos 22 y 23. Aquí está Patricia con nosotras.
¿Alguna vez has buscado qué dice la Biblia acerca del sufrimiento y las dificultades? La Escritura deja muy claro que como las chispas se levantan para volar al aire, así nace el hombre para la aflicción. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. El sufrimiento es inevitable, pero la verdad es que a nadie le gusta sufrir. Y hoy escucharás de una mujer que ha sufrido diversos quebrantos, diversas dificultades, pero que se ha llenado de la verdad de Dios para perseverar y ser fiel en la carrera de la fe. Probablemente hayas escuchado anteriormente a Paulina. Ella asistió a la conferencia Mujer Verdadera 2020, Arraigadas, y participó de una de las transmisiones en vivo. Antes de escuchar su historia, escucha ese live. Ella nos recuerda algo de lo que aprendimos allí en Arraigadas, en una conversación con Yamel de Jaramillo.
¿Qué entiendes que ha sido esta conferencia para ti, para México, como tu país?
La verdad es una gran bendición que venga Mujer Verdadera otra vez a nuestro país.
Ya van dos.
Ya van dos, yo lo sé. Somos muy bendecidos, amén, muy consentidos los mexicanos, pero es increíble que se puede en México conectar Estados Unidos, Latinoamérica. Entonces está, claro, en un lugar como estratégico. Pero como mexicana veo la misericordia de Dios, amén, para México. O, amén, sea, Dios mostrando su gracia, Dios mostrando de los amo, arrepiéntanse. Porque somos un país muy idólatra.
Sí.
Y solo veo la misericordia de Dios para nuestras vidas.
¿Qué banquete hemos tenido? Y sí, quisiera que tú compartas un poquito y hablemos un poco de qué ha sido esta primera parte de la conferencia.
Claro, creo que este momento ha sido un buen recordatorio lo importante que es la verdad para nuestra, amén, vida. No nada más arraigadas en Cristo y su palabra, pero es como el estar recordándonos eso constantemente porque se nos olvida, lo sabemos, pero es sutil, como el ser, uh-huh, engañadas puede ser sutil, puede ser poco a poco, y lo que platicaba Damaris y Mary de que nos desviamos, o,
exacto,
sea, sin darnos cuenta nos vamos desviando, y dieron ejemplos muy padres de cómo se ve el irnos desviando, y dentro de la verdad podemos ir mezclándola un poquito, como bueno, tolerando quizás, uh-huh, pecado, tolerando, claro, quizás algunas cosas, lo vemos. ¿Y qué es lo que a eso vine, no? También
claro,
a que Dios me hable a mí y que impacte mi vida con lo que Él tiene que decirme. Y eso es para mí. Yo sé que necesito recordar lo importante que es la verdad para mi vida. Mantenerme, como decía Nancy, ¿no? ¿Comen todos los días? Bueno, necesitan,
exacto,
verdad todos,
claro,
los días.
Claro, claro. Ese ejemplo del señor este que se fue a la deriva. Llegó hasta Marshall Islands, o sea, hasta allá. Y yo decía, ¡wow! ¡Qué fácil es! Y es poco a poco. Fíjate poco que él no llegó de una.
Sí.
O sea, duró muchos días y ese desvío es poco a poco. Poco a poco es sutil. Sí.
¿Y cómo es? No podemos saber la verdad. O sea, como que no vamos a poder distinguir entre verdad y mentira si no estamos en la palabra.
Es correcto.
O sea, que tú, o sea, lo podemos ver que uno puede creer esto, pero ni siquiera es bíblico. ¿Y de dónde sacas eso, no? Pues, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? ¿No? Algo que me encantó fue para muchas mujeres de que yo no amo la palabra, ¿no? Yo, ¿cómo le hago para que,
exacto,
crezca este deseo? Me da flojera. Y me encantó que todas coincidían en lo mismo. Mientras,
totalmente,
más leemos la palabra, más la vamos amando y más la vamos deseando y más más la vamos atesorando. Porque, uh-huh, al principio es difícil, muchas partes de que no entiendes.
Claro, no, y ¿sabes qué? Es lo que tú dices, o sea, tenemos que pedirle al Señor que nos dé amor por su palabra. Exacto. Porque no es algo...
Y no es natural para nosotros. Nada. De hecho, nosotras rechazamos naturalmente la verdad. Sí. Queremos hacer nuestro propio...
Lo que queremos.
Queremos como nuestra propia verdad, lo que nos entretiene. Y la verdad a veces puede ser muy dura en nuestras vidas porque como decía, creo que era Damaris, que decía que toda la palabra, bueno, la palabra dice que es nos ayuda, es como un espejo. Exacto. Y vemos en el espejo lo que está mal. Entonces, si yo no estoy pasando tiempo en la palabra y estoy peleada con mi marido, pero cuando pasas tiempo en la palabra y ves y te confronta de que es necesario perdonar. Y exacto, dice, perdonen como Cristo me ha perdonado.
Amén, es así, ¿no? Y nuestra fuente, como decía Sara y Jonathan hace un rato, debe ser la palabra de Dios. Exacto. Y debe ser Él, donde nosotros debemos buscar primeramente. Sí. ese consejo. Igual también para cuando alguien venga a buscar consejo. Exacto. Donde ti.
Chicas, sabemos que la palabra de Dios es suficiente.
Amén.
Para guiarnos, consolarnos y contestarnos nuestras dudas, preguntas que tengamos. Y Dios es fiel en contestar. Amén. Nuestras oraciones. Amén.
Dios es fiel y su palabra es suficiente. Y es acerca de estas verdades que escucharás en la medida en que Paulina comparte un poco acerca de su historia contigo. Esta es la primera de una serie de historias que escucharás junto a una enseñanza de Nancy, a la cual daremos inicio mañana.
Hola, mi nombre es Paulina Torres. Yo soy mexicana y vivo en Querétaro, aunque nací en la Ciudad de México, pero mi esposo fue llamado como pastor a Querétaro hace 9 años ya. Y ha sido un deleite el poder experimentar esta aventura de esposa de pastor. Tenemos a un chiquitín de 8 años, es la cosa más linda. La verdad es un privilegio para mí el poder ser mamá. Yo fui diagnosticada con el nivel más fuerte de endometriosis cuando yo tenía como 20, 21 años. Eso iba a ser muy, muy difícil que yo pudiera ser mamá. Entonces, el poder decir que tengo un hijo, por eso es mi chiquito lindo especial y como mamá mexicana cariñosa, ¿no? Súper orgullosa.
A pesar del pasado y del pecado en la vida de Paulina, ella ha entendido su nueva identidad en Cristo.
Yo llevo nacida de nuevo. Dios me rescató hace 12 años ya, en el 2008. Y ha sido otra aventura de fe el poder caminar en esta nueva vida con un corazón nuevo que Dios me ha dado, porque yo tenía un corazón de piedra, un corazón que no podía amarlo, y Dios me rescató y me dio un corazón nuevo donde puedo deleitarme en Él, en esta nueva vida, en esta nueva identidad, que nuestro pasado no nos define, sino es lo que Cristo dice quiénes somos, lo que nos define.
Paulina nos cuenta un poco acerca de su mayor sufrimiento antes de venir a Cristo.
Pero aún así veo el sufrimiento que Dios permitió en mi pasado, antes de ser creyente, antes de confiar en Dios, antes de que Él fuera mi rey. Pasé por mucho sufrimiento, hubo abuso sexual en mi infancia. Fue muy doloroso también, fue muy confuso, porque yo estaba muy chica, empezó a los 7 años. Y ese dolor fue, quizás hoy lo veo diferente a en ese tiempo todavía estaba muy pequeña como para saber qué es lo que estaba pasando. Pero vi todo el afecto que tuvo en mi vida en cuanto a mi promiscuidad, en cuanto a mis relaciones, en cuanto a mis miedos, en cuanto a mis deseos. Afectó muchísimo ese abuso sexual que yo tuve de pequeña en todo. Y hoy, como creyente, deja a tu esposa de pastor, pero como creyente puedo ver cómo Dios ha usado todo eso para bien. Cómo puedo yo relacionarme con otras chicas. Muchísimas personas se me acercan y, Pau, hemos escuchado un poquito de tu historia, quiero platicarte mi historia. No se lo ha platicado a nadie, pero tú vas a ser la primera persona donde yo le confieso que yo fui abusada. Y wow, hace una conexión increíble que yo pueda darles esperanza a estas personas de perdón, de esperanza de que Dios ha perdonado nuestros pecados, pero también
ha restaurado y ha consolado y ha sanado nuestras heridas. Y es increíble lo que Dios hace, aún con dolores donde no le amábamos, donde no, cuando éramos enemigas de Él, ese dolor Él lo redime y lo usa para su gloria. Es sorprendente.
Comenzando con la salvación del pecado y de la condenación, Paulina nos habla acerca de algunos momentos de quebrantamiento en su vida.
Y he visto muchos quebrantos en mi vida. Uno es cuando Él me salva. Cuando Él, ese sí fue el quebranto por mi pecado. Reconozco mi pecado y Dios me llevó a arrepentirme de mi pecado. Entonces, ese sufrimiento sí era, yo no soy digna de que tú me ames, yo no soy digna de que tú me perdones. Y ese quebrantamiento fue el mejor de mi vida. Ahí lo puedo ver. Aún ese quebranto de ver el tamaño, la magnitud de mi pecado, fue tan bueno para mi alma. Pero ahora, como creyente, Dios sigue quebrantando, porque una, seguimos siendo pecadoras y necesitamos arrepentirnos todos los días de nuestros pecados. Pero cosas que tú no tienes control. Ya no es por el pecado también, sino también por aflicción que Dios permite a mi vida. Es un privilegio que Dios nos ha dado a mi esposo y a mí el poder ser papás. Hubo un momento donde pensamos que no íbamos a poder tener hijos y me encanta que tuvimos un tiempo mi esposo y yo decir, está bien si no somos papás, está bien. Dios escoge mejor. Y unos meses después nos embarazamos y fue un milagro y nos alegramos mucho. He tenido muchas operaciones con mi tema de endometriosis. Muchos dolores, han sido aproximadamente 6 operaciones, entonces todo eso suma a todo, pero he visto la fidelidad de Dios y que su palabra ha sido la que me ha sustentado constantemente. Y hace poco hemos estado pasando un tiempo muy difícil en la iglesia y puedo ver que hay crecimiento en todo esto. O vas a confiar en Dios o vas a tirarte a la depresión y enfocarte en lo que estás pensando. Qué peligroso es enfocarte en lo que estás pensando. Son tóxicos esos pensamientos. Por eso dice Romanos 12:2, somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, ¿qué dice Dios sobre el sufrimiento? En Salmos 34, Él dice que no, Él no desampara al quebrantado de corazón. Entonces, es un estado donde Dios va a permitir situaciones en mi vida y sé que vienen más. Entonces, si Dios dice en su palabra que el sufrimiento es bueno, entonces yo quiero aprender a sufrir bien. Quiero aprender a sufrir de una forma que le dé gloria a Él. Quiero poder exaltarlo y adorarlo cuando vengan las pruebas. No dudar de Él o no cuestionarlo, sino confiar de que Él está escribiendo mi historia y confiar de que Él escoge mejor, que Cristo es mejor que cualquier otra cosa. Pero yo puedo ver la fidelidad de Dios. Me acuerdo mucho cuando en el 2017 yo tuve una histerectomía, que fue cuando ya me quitaron el útero y tengo un hijo. Entonces yo estoy feliz, más estoy satisfecha con mi chiquitín. Pero como mamá era como, me encantaría la posibilidad de poder tener otro bebé. Y pues yo tenía 34 años, no fue fácil para mí el que te quitan la matriz a los 34 años. Y yo me acuerdo saliendo del hospital en la silla de ruedas y mi chiquito me aborda y me abraza y todo, y él me dice, mami, entonces yo ya no voy a poder tener un hermanito. Y para mí fue como, oh Dios, ahí viene, siento que me voy a deprimir, siento que me voy a caer, y íbamos ya en el coche y era el silencio y un versículo a la mente se me vino: yo soy escudo alrededor de ti, yo soy tu gloria y el que levanta tu cabeza. Y yo podía ver así como un papá alzándole la cabeza a una niña, como diciendo, no te preocupes, yo estoy contigo, yo te amo y yo sé lo que estoy haciendo. Y la verdad, esa fue la fidelidad de Dios, que tenía todo el potencial de mega deprimirme y quedarme con este pensamiento de que no puede ser, ya no voy a poder ser mamá, Cristian ya no va a poder tener hermanos, ¿con quién va a jugar? Muchas cosas. Pero Dios dice, oye, yo soy tu padre que te ama y yo escojo mejor que tú. Y puedo ver la fidelidad de Dios con mi hijo, que es súper amiguero y tiene muchísimos amigos en la escuela, tiene muchos amigos en el fútbol. No es un niño que, mamá, quiero un hermanito, mamá, quiero un hermanito. No, me lo ha mencionado yo creo que menos de 4 veces. Pero él ha sido asegurado de que Dios te escogió para a ti, para que tú nazcas, que tú vivas. Porque yo no, mami, no, y yo le explico, mami no podía tener bebés. Y tú estabas en la mente de Dios mucho antes de que Él creara este mundo. Y entonces Él se siente un niño muy especial porque es muy amado, no nada más por sus papás, pero se siente muy amado por Dios porque Dios lo escogió a Él para que Él viva. Entonces ha sido un deleite el ver esta fidelidad de Dios en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Y sí, sí, sí hay una forma correcta y hay una forma incorrecta, yo creo, de sufrir. Cuando nos estamos quizás ensimismando en nosotros mismos, en cuánto estoy sufriendo yo, victimizándome, ay, ¿por qué yo no puedo esto? ¿Por qué no me ama así? ¿O por qué perdí a mi amiga? ¿O por qué se fue el pastor? ¿O por qué no pude tener más hijos? Como que es un bombardeo de pensamientos que si yo me quedo pensando en todo eso, me voy a deprimir y voy a estar llena de ansiedad y voy a estar llena de frustraciones.
En momentos en los que Paulina ha sido tentada a deprimirse, la palabra atesorada en su corazón la ha sustentado. Ella nos cuenta acerca de otra circunstancia de quebrantamiento en su vida.
Soy esposa de pastor, entonces hay mucho dolor. Hay más gozo que dolor, pero pues amas a personas o que se van de la iglesia o ves cómo tu esposo es quizás criticado. Cuando en el 2015 sufrimos una división de la iglesia, que fue muy doloroso, era gente muy amada, muy cercana, y vi cómo Dios me sostuvo con promesas vivas en su palabra, que yo decía, Dios, yo no sé si ya vamos a dejar de servir aquí, no sé si nos van a quitar del ministerio. Yo no entendía lo que estaba pasando, pero fue su palabra lo que me sostuvo. Yo escuchaba historias de todas partes, perspectivas de todas partes, y yo dije, Dios, ¿qué dices tú? ¿Qué me quieres decir tú? Y Dios me dio una palabra y dice, no teman. Sí, ustedes han hecho todo esto en Primera de Samuel, pero con todo eso, y estoy parafraseando, con todo eso, sírvame, ámenme, porque yo los he escogido para ser pueblo mío. Entonces, para mí fue como, de aquí yo me voy a agarrar, y entendiendo de que si yo soy esposa de pastor, la iglesia no es mía, la iglesia no es de mi esposo, es de Cristo. Él murió por la iglesia y Él dio su sangre por ella. Y cuando Él nos pone en el ministerio, Él decide cuándo es nuestro último en el ministerio también, cuando dejamos de servir. Entonces, todas estas cosas que he aprendido, la pérdida de amigas, de mejores amigas por el ministerio, por malentendidos, dices, Dios, esto duele. Pero he visto cómo Dios ha sido fiel en acercarme más a Él. También me ha acercado más a amistades, a gente que yo puedo... O sea, la palabra de Dios es suficiente, pero la fidelidad de Dios de poner a personas tan especiales en tu vida que amen a Cristo, que te amen a ti y que simplemente oren por ti o que te escuchen o que te manden un mensajito, estoy orando por ti, un versiculito. La fidelidad de Dios de que Él no nos deja solos. Uno, Él nunca nos va a dejar solos, pero Él pone su iglesia alrededor para poder llevar las cargas los unos de los otros y poder llorar juntas y poder decir simplemente de que, ay, hoy estoy pasando un día triste, por favor, oren por mí. Y pues ves la respuesta de la iglesia, que es sorprendente, que es parte de la fidelidad de Dios en no nada más te doy a mí, que es suficiente, pero te doy mi iglesia, ¿no?
Y cuando en el matrimonio las cosas no son como se esperan, aún esto Dios lo usa para acercarnos a la fuente de vida.
Cuando
cuando ves que quizás tu esposo no te ama como tú quisieras, o como que no te trata como tú quisieras. Oye, ¿por qué me dijo eso? Viendo como, ay, esa falta de amor, se podría decir, ese amor que no es perfecto, me ha hecho correr al amor que sí es perfecto. El amor que sí es seguro, el amor que sí es confiable, el amor que nunca falla, el amor incondicional. Entonces, en todo esto puedo ver cómo Dios es fiel en permitir decepciones, aflicciones, dolor, para que yo pueda correr a Él y ver que Él es suficiente para cualquier circunstancia en mi vida. Y cómo Él es fiel para permitir este dolor, porque es donde crezco más, donde me acerco más a Él y lo conozco más a Él.
Ahora, Paulina comparte con nosotras algo en lo que ha estado reflexionando a lo largo de este año.
Últimamente he estado pensando mucho en Romanos 12:2. Romanos 12:2, donde dice que no nos conformemos a este mundo, ¿no? Sino que seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Y yo en estos tiempos, ok, ¿en qué me estoy conformando a este mundo, no? Y se me ocurrió, o más bien Dios puso en mi sentir de, nosotros como creyentes muchas veces nos podemos conformar a este mundo a cómo sufrimos. Y es impresionante que, o más bien podemos preguntarnos, ¿qué dice el mundo sobre el sufrimiento? El mundo dice que, pues que es malo, que cuando tú estás sufriendo, o quizás es por algo que hiciste, o si estás sufriendo es porque algo estás haciendo mal, como una capa y capa de que esto no está bien, que tú estés sufriendo, esto no está bien, ya sea por enfermedad o por alguna cosa que esté sucediendo en tu vida, pero nos hemos conformado a lo que este mundo piensa del sufrimiento. Y yo en la Biblia he notado que en ninguna parte de la Biblia Dios dice que el sufrimiento es malo. Entonces veo dos sufrimientos en la Biblia. Uno, consecuencias de nuestro propio pecado. En el pueblo de Israel se rebelaba contra Dios y Dios mostraba su bondad, y les iba mal cuando se rebelaban, porque entonces eran cautivos por otras naciones y era un caos el rebelarse contra Dios. Entonces veo ese sufrimiento por el pecado, y luego veo un sufrimiento que Dios ha permitido en nuestras vidas, y es para acercarnos a Él. En ningún momento de la Biblia dice que el sufrimiento es malo. Yo puedo ver en uno de mis versículos que más han impactado mi vida, en Salmo 119:75, que dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que por tu fidelidad me afligiste. ¿Qué es eso? Que por tu fidelidad me afligiste. Y conforme van pasando los años, no nada más el sufrimiento que yo he vivido en mi pasado antes de creyente, pero ahora veo cómo todo esto Dios lo ha permitido para acercarme a Él y a profundizar en Él, profundizar en su amor. Y justo unos versículos antes del 75 de Salmo 119, dice: bueno me ha sido ser humillado. O sea, esto es bueno para mi alma. Entonces, podemos decir que el mundo dice, es malo sufrir, y para Dios dice, no, yo estoy permitiendo todo esto porque lo estoy usando para acercarte a mí. Y lo podemos ver en nuestras vidas. ¿Cuándo es cuando estamos de rodillas clamando? ¿Cuándo es cuando estamos súper apegadas a la palabra? Es cuando estamos sufriendo, es cuando estamos en agonía, cuando estamos en aflicción, es porque estamos con esta necesidad y dependencia de Dios. Entonces es como, ok, hay que cambiar este chip de mi mente y de la mente de todas, de que no, si estás sufriendo, sí, duele, pero eso es algo bueno. Esta es la mano amorosa de Dios en nuestra vida, mostrándonos que este es un momento donde Él nos está revelando quizás más de quién es Él, cómo Él suple todas nuestras necesidades. Y sabes, he visto mucho en Isaías que dice que Dios mismo dice: yo habito en las alturas, en lo alto, pero también dice un lugar más donde Él habita, en esas alturas donde nosotros no podemos llegar, y dice un lugar más con el quebrantado de corazón. El quebrantamiento es un estado
vital como creyente. Y no se refiere a un quebrantamiento de que todo el día estamos en el piso llorando, en agonía. Un quebrantamiento de reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Que como dice Salmo 103, nosotros, Dios sabe que solo somos polvo. Que nosotros somos polvo, no somos nada sin Dios. Entonces, si Dios habita en las alturas, donde yo ahorita no puedo llegar, y habita con el quebrantado de corazón, ¿qué quiere decir? Eso es un arrepentimiento constante de nuestra pecaminosidad, de este estado de que sin Él no somos nada.
Paulina nos habla un poco más acerca de lo que ha aprendido acerca del Evangelio de Jesucristo. Y ella inicia haciendo referencia al Salmo 119, versículo 75, que dice: Yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido.
Creo que la palabra clave está en conozco. Mientras más conoces quién es Él, qué dice su palabra, empiezas a tener una libertad emocional, como nosotras mujeres, que esa es una locura todos los días. Es tan descansado y hay tanta paz cuando tú pones el Evangelio antes que tus propias emociones y que tus propios deseos. Veo eso en mi vida, en que soy, porque sigo batallando con eso, pero era una persona extremadamente dramática y emocional. Y ahora es, a ver, ok, sí, siento todas estas cosas, esta locura, pero ¿qué dice Dios? Y el Evangelio ha sido el ancla para saber a dónde me muevo. ¿Qué hago? ¿Qué voy a sentir? Siento esto. Es lo que define cómo tratar a tu esposo cuando quizás no te dijo algo bonito. Cómo amar a tus hijos cuando estás tan cansada. Cómo vas a sufrir cualquier circunstancia en la que te enfrentes. El Evangelio se vuelve nuestra vida. Porque eso es una nueva vida que Dios te ha dado. Entonces es lo que define la verdad de Dios, que es el Evangelio. ¿Qué es lo que Cristo hizo en esa cruz? ¿Eso qué quiere decir? Eso es como, ¿qué quiere decir que Cristo murió en la cruz por mí y por mis pecados? ¿Qué le afecta eso a Paulina? ¿Qué afecta a mi diario vivir eso? ¿Cómo afecta su amor todos los días en las decisiones que yo tomo? El Evangelio debe de afectar toda nuestra vida. El Evangelio y el amor de Cristo debe de afectar todas nuestras decisiones. ¿Por qué hacemos las cosas?
Has estado escuchando una historia de la fidelidad de Dios en el sufrimiento. Esta es la primera de una serie de historias que escucharás a lo largo de las próximas semanas, en la medida en que profundizamos acerca de cómo podemos perseverar en las dificultades de la vida. ¿Y tú? ¿Cuál es tu sustento en medio del sufrimiento? ¿Estás atesorando la palabra de Dios en tu corazón? Como dice Nancy, todo lo que me haga necesitar a Dios es una bendición. Tu aflicción, mi aflicción, nuestra aflicción, ¿nos está acercando a Dios en oración? Espero que lo que has escuchado hoy te anime a clamar a Dios.
Gracias, Patricia. Cuando la vida se pone difícil y nuestras circunstancias nos abruman, somos tentadas a desanimarnos o a darnos por vencidas. Acompáñanos mañana para profundizar en la segunda carta a Timoteo y ser animadas a perseverar y a crecer en medio de las dificultades. Te esperamos aquí en Aviva Nuestros Corazones. Llamándote a no solo sobrevivir, sino a tener una vida abundante en Cristo, Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgamuth es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.